reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En mi opinión, esta es una de las declaraciones más hermosas que yo encuentro en la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de Padre nuestro, está hablando de la relación con Dios, que estás en los cielos. Está hablando de la posición de autoridad que Dios tiene y de dominio, de soberanía. Santificado sea tu nombre. Está hablando del carácter de Dios. No más en esa frase. Si nosotros meditáramos en lo que el Señor está diciendo aquí, seriamente, podemos durar días y días sin salir de esta línea nada más. Obviamente no voy a durar días y días con el mensaje ahí, pero lo que estoy diciendo es el énfasis que hay para entrar en la oración. Tiene que ver con la relación íntima con el Padre y con un concepto adecuado de quién es el Padre, para que entonces la oración se haga bien delante del Señor. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos no fue una manera de repetir palabras en la oración, ya lo hemos visto, sino más bien una manera de mantener el enfoque adecuado al acercarse a Dios en la oración. Y esta frase nos lo deja ver. En la época del Señor Jesucristo, nadie se refería a Dios como el Padre. En el Antiguo Testamento, 14 veces es mencionado Dios como el Padre, pero es mencionado como el Padre de Israel, pero ninguna vez como una oración personal que alguien haya levantado hacia Él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar Padre nuestro, es completamente nuevo. Es más, era considerado como algo blasfemo por los judíos, porque el Señor está quebrando y rompió con todos los esquemas religiosos. Solamente al decir eso. Y usa la palabra en arameo, la palabra Abba. La palabra Abba quiere decir papito o daddy. Es una expresión de mucho cariño de un hijo hacia su papá. Como vimos a Zain ahora con el billetito, él viene confiadamente con su papá. En lugar de ponerlo ahí, se lo quería dar al papá. Pero ese sentir que yo veo en este texto, lo que el Señor Jesús está diciendo. Acércate a Dios como tu papá. Y tal vez para nosotros el concepto de papá terrenal está oscuro, es malo, pero no Dios el Padre. Él es el Padre perfecto. Jesucristo en su relación con Él nos enseña cómo acercarnos a Él. Jesús usó la palabra Abba en arameo, que quiere decir papito o daddy. Solo el que es hijo puede usar esta palabra. Y aquí hacemos un poquito de pausa. La oración delante de Dios, cuando es una persona que no es un hijo o una hija de Dios, es una abominación para Dios, dice el libro de Samuel, de Salmos, perdón. Es una abominación. A Dios le ofende la oración de un impío, de un incrédulo, de una persona que no cree. Y sí o no, que es muy común escuchar a gente de todo tipo de creencia hablar de que oran, ¿sí? Es muy común. Dios es ofendido constantemente por eso. ¿Por qué? Porque un impío nunca, nunca puede orar en el nombre de Jesús. Nunca. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? De nuevo, en el nombre de Jesús significa orar que yo estoy en Jesús, lavado por la sangre del Señor Jesús cuando Él murió en la cruz. A través de su sacrificio en la cruz he sido traído a ser alguien justificado, que puedo entonces hablar con Dios por Jesús. Un impío cuando va en oración pretendiendo que puede hablar con Dios está completamente pisoteando y menospreciando el sacrificio del Señor Jesucristo y pretendiendo que por sus propios méritos se puede presentar ante el Padre. Eso es una abominación a Dios. Así lo presenta la palabra. Mire Gálatas 4:6. Cuando Pablo le habla a los Gálatas de que ellos son hijos de Dios, a la iglesia del Señor. el cual clama, el Espíritu es el que clama. ¿Cuál? El Espíritu de su Hijo. ¿Quién? El Espíritu Santo es el que clama, Abba, Padre. No soy yo. No soy yo. Orar en el nombre de Jesucristo, no soy yo. No es simplemente decir el nombre de Jesús y entonces ya usé el nombre de Jesús y puedo ir delante de Dios. No, es que el Espíritu del Hijo de Dios está en mí, en el creyente, y por el Espíritu puedo declarar, Abba, Padre. Es el Espíritu el que produce eso en mí. Yo no puedo hablar así con Dios. Nadie puede. Es el Espíritu. Entonces, solo los hijos de Dios pueden relacionarse con Él así, pueden ser escuchados por Él. Romanos 8:15, mire, miremos otra aquí cerca. Romanos 8:15. Lo mismo cuando hablamos del fruto del Espíritu. Usted no puede producir nada del fruto del Espíritu, porque no es su fruto, el fruto es del Espíritu. Y esas características se manifiestan en usted porque el Espíritu las está produciendo en usted. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, por el Espíritu. ¿Tiene sentido? Otra parte donde Pablo dice, nadie puede declarar a Jesucristo como Señor a menos que lo haga por el Espíritu. Y uno dice, pero yo oigo gente pagana que dice eso. Sí, lo que él está hablando es verdaderamente, significativamente, escuchado y aceptado por Dios. A eso está hablando él. Padre nuestro, entonces, establece muy claramente que Dios no es un Padre universal. Estaba estudiando un artículo que encontré en las noticias acerca del universalismo, acerca del ecumenismo, donde se quiere poner esta connotación. Dios es un Padre universal. Todas las religiones hablan del mismo Dios. Con que sea sincero, igual tú estás acercándote a Dios. Y desde 1800, al final de 1800, empezaron a hacer meetings, reuniones en Chicago para establecer la unidad de las religiones. Pasó la Primera Guerra Mundial, otra reunión, porque dijeron, si quitamos la diferencia de religiones, tenemos paz. Vino la Segunda Guerra Mundial, otra reunión, y se estableció. Y este periodista, que no es cristiano, dice, el movimiento que menos atención tiene hoy en día y el que más ha crecido. Estaba hablando con algunos de los líderes esta mañana que nos reunimos a orar, como en la reunión de pastores que yo iba en San José. Y mire, el problema fue la oración. Nosotros orábamos por el alcalde, nos tomábamos turnos, firmábamos, llenábamos una hoja para ir. Orábamos por el alcalde. Y antes de empezar su sesión con el concilio. Y siempre orábamos en el nombre de Jesús, es lo que conocemos. Y un impío, un abogado pagano, un hijo del diablo, amenazó a la ciudad con demandarla si nosotros orábamos en el nombre de Jesús. Es la oportunidad para decir, yes, vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿En cuál nombre vamos a orar? Si es por el Espíritu de Jesús que podemos proclamar, Abba Padre. Si es por Él que podemos ir a la presencia del Señor. Un grupo de más de 60 pastores americanos decidieron, ok, no oremos en el nombre de Jesús, no queremos que la ciudad se meta en problemas por causa nuestra. Dijo, ok, that's it. Ya terminé. No tengo nada que ver con esto. No puedo. Y sigue avanzando eso, ¿eh? Ahora invitan mujeres pastoras a su retiro que hacen en las montañas en enero. Después, ¿a quién van a invitar? ¿Pastores homosexuales? Se sigue, ¿no? Si yo me salgo de lo que el Señor dice, tengo la puerta abierta para hacer como quiera. No puedo. La única manera que usted y yo nos podemos presentar delante de Dios es como Él dice. No hay otra manera. No hay otra manera. Es como Él dice. Entonces, Dios no es un Padre universal. A Dios no es el que están adorando en las religiones que no tienen en cuenta la palabra del Señor. Pablo dice que están adorando a los demonios. Están presentando sacrificios a los demonios. A ellos les sirven, a los demonios y a Satanás. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo he estado en reuniones grandes donde hay gente de muchas religiones. Y no voy por eso, voy por otras causas. Y dicen, vamos a orar. Y todo el mundo baja la cabeza. Y yo no puedo. Yo no puedo orar con un mundano, no puedo. Puedo orar por un mundano, pero no con un mundano, no puedo. Porque no hay ninguna comunión en el Espíritu, no hay nada allí. Es una persona viva con una muerta. pero sí puedo orar por alguien que no está en la fe. La oración es exclusiva de los hijos de Dios. Solo sus hijos pueden llamarle a Él Padre o Abba. Y solo son hijos los que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Mira Hebreos 4, versos 14 al 15. Si una persona no ha sido redimida por el Señor Jesucristo, no es un hijo de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Hebreos 4, del 14 al 16. Está hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote y está hablando de la obra del Señor Jesucristo, que es la que permite, esto es orar en el nombre de Jesús, es la que permite que el creyente pueda ir ante el Padre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, verso 14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es ese sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay nada mejor para un niño que poderse acercar con plena libertad, abrazar a su papá y saber que no le va a hacer daño. No hay nada mejor, no hay mayor seguridad en un niño. Y el Señor Jesucristo está presentando ese concepto aquí. Él traspasó los cielos, Él abrió la puerta para los que son redimidos por su sangre puedan entrar confiadamente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y llamando a Dios Padre, Padre nuestro, una confianza, una intimidad total. La oración, no es algo tedioso. La oración, y qué lástima, en la mayoría de las iglesias cuando hay reuniones de oración casi nadie llega. Pero vámonos a jugar algo y hay un montón de gente allí. Y la oración debería ser lo que más nos conecte a todos. Debería ser algo donde de veras haya un esfuerzo por estar allí. ¿Por qué? Es mi oportunidad de estar en intimidad con el Padre. En todo lugar lo puedo hacer, pero si es con la iglesia del Señor, ¿cuánto más? Qué bueno que aquí oramos juntos en medio del servicio. Creo que es una buena manera de hacerlo. Así que Padre nuestro afirma la relación íntima con Dios. Es una audiencia inmediata, exclusiva, es solamente para los hijos de Dios. Si usted es su hijo, Él es su Padre. Él es suyo. Él es su Padre. Con esa confianza quiere que usted se acerque. Si Él es su Padre, Él es el que le cuida y el que le ama a usted. Otro principio en Padre Nuestro es la reverencia al acercarse a Dios. Al llamarlo Padre establece autoridad, dependencia, protección, provisión. Y cuando sigue Padre Nuestro que estás en los cielos, está declarándolo a Él como el dueño del universo. Él es el creador que con solo hablar dio existencia a todo. Está en los cielos, es decir, que trasciende todo, está por encima de todo. No depende de nada ni de nadie, todo depende de Él. Eso significa que estás en los cielos. A Él es atribuida toda la alabanza, la gloria y la adoración. Todos los seres celestiales se postran en su presencia y lo adoran. Ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para adorarlo. Es el que está en los cielos. El cielo es el lugar perfecto donde la voluntad de Dios es hecha día y noche. Mirar hacia el cielo, inclusive, demanda levantar la vista. Mirar hacia arriba es ver de abajo para arriba. Dios es superior, Dios es infinito, Dios es todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, me recuerda quién Él es en su majestad, en su poderío. Y así debo comenzar mi oración. Y después sigue, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es sobre todo nombre. El nombre del Señor está aparte de todo nombre. No tiene comparación, no tiene igual. Vamos a Éxodo 20, 2, 3. Este es mi último punto. Éxodo 20, versos 2, 3. Dios establece la adoración aquí como exclusiva para Él. Estamos familiarizados con los 10 mandamientos, dice verso 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No pondrás tu atención en nadie más como superior más que en mí. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Santificado sea tu nombre. Demanda una adoración exclusiva para Él, única, total para Él. En el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Se acerca a Dios con plena confianza, llamándolo Abba, Padre, Papito, pero sin olvidar quién es Él. Nunca olvida quién es Él. El niño, cuando se acerca confiadamente hacia su padre, el niño ve a su padre como si fuera Superman. El niño ve a su padre como el que sabe todas las cosas. El niño ve a su padre como el que lo puede proteger y guardar. El niño ve a su padre como el que lo puede levantar y abrazar. Lo ve como alguien fuerte. El niño se acerca confiadamente, disfrutando esa intimidad con su padre sin olvidar quién es el padre. Así nosotros, cuando venimos delante de nuestro Padre que está en los cielos, y nos enfocamos en que su nombre sea santificado. El creyente ha sido salvado para que viva para exaltar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Esa es la motivación principal, la máxima en la vida del creyente. Que el nombre del Señor sea santificado es número uno en todo. Es la primera petición. Cuando aquí entramos a esta porción, lo primero es una declaración, lo segundo es una petición. La declaración es Padre nuestro, reconociendo quién es el que estás en los cielos. Después pasa a petición y la petición es, está pidiendo que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Es la primera petición que el creyente es enseñado a hacer por el Señor Jesucristo. Un ejemplo perfecto de esto. Quiero que lo miremos rápidamente en el libro de Job. Es un texto que usamos mucho, pero yo 100 veces puedo llegar aquí, 100 veces me deleito leyendo esto. Job 1, versos 13 al 22, lo voy a leer rápido. Nuestro enfoque va a ser en versos 21 y 22. Pero para mirar el contexto de lo que está sucediendo aquí. Job 1, versos 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, hablando de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Antes de entrar ahí, una aclaración con Job. La idea de que Job fuera atormentado fue de Dios. Dios le dijo a Satanás, has considerado a mi hijo que es perfecto. Y Satanás dice, sí, porque lo proteges, por eso te sirve, nomás quítale lo que tiene. Le dijo, ok, quítale todo. Dios mandó a Satanás a que matara a los hijos de Job. Dios mandó a Satanás a que le quitara todas sus propiedades. Y después lo mandó a que le quitara su salud también. Eso fue idea de Dios. ¿Ok? Satanás no convenció a Dios de nada. Dios le dijo a Satanás que fuera y lo hiciera. Dios declara que Job es un hombre perfecto en todos sus caminos. La Biblia declara que Job presentaba ofrendas y sacrificios en honor o a favor de sus hijos por si habían ofendido al Señor. Job era un hombre de oración, era un hombre de clamor. Entonces, ¿Dios no está escuchando la oración de Job? No, para que vea que la oración no es una fórmula. Dios escucha la oración de Job. Dios mismo da testimonio de Job. Pero por encima de la oración de Job está el plan de Dios. Y el plan de Dios era afligir a Job de esa manera. Para él, Dios, ser exaltado al final. Y Job se mantiene fiel. Avancemos porque ya les conté la historia de lo que pasó. Vamos al verso 21 y dijo, bueno, 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuándo adoró? Después de que le dicen, todos tus hijos están muertos. ¿Qué hace Job? Adoró. ¿Qué dice Jesús? El Señor Jesús en Mateo 6, santificado sea tu nombre. Lo primero que tú haces es reconocer quién es Dios y buscar que su nombre sea santo. Están conectados, yo reconozco quién es Dios y entonces lo santifico. Y está conectado, es inseparable uno del otro. Es lo que Job hace. Dice que Job adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito o santificado. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el primer enfoque en la oración? Reconocer quién es Dios y buscar que su nombre sea santificado. Obviamente esto tiene que ver con la vida en general, por eso Job lo pudo hacer porque así vivía él. Es lo que el texto está afirmando en Job. Santificar el nombre del Señor es honrarlo en relación con su carácter. La Biblia atribuye cientos de nombres a Dios en relación con su carácter. Que diríamos, ¿cuál es el nombre del Señor? La Biblia le atribuye muchos nombres de acuerdo a lo que Él hace o como Él es. Por ejemplo, Elohim. Elohim es el creador, aparece en el libro de Génesis. El Elión quiere decir Dios el Altísimo, quien gobierna sobre los cielos y la tierra. Abraham con Melquisedec usó ese nombre. Jehová quiere decir Redentor. Él salvó a Noé, a su familia. En Génesis 7:16 se refiere a Dios como Jehová. Jehová Jiré es el Señor proveerá. Adonai. Adonai quiere decir el Señor, el que dirige tu vida. Y puedo seguir sacando nombres y nombres y nombres y nombres de Dios que exaltan su carácter. Pero nadie se parece en ningún sentido a Dios. No hay punto de comparación. Dios es sin igual. Él es el Elohim, el Elión, Jehová, Jehová Jiré, Adonai, el mismo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Alfa y el Omega, el Anciano de Días, el Gran Yo Soy, el Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, el Juez del Universo, Torre Fuerte, es el nombre del Señor, la Roca Inconmovible de los siglos. Eso es cuando venimos delante del Señor, reconociéndolo como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que ni siquiera alcanzo a pensar en todo lo que su nombre significa. No puedo. Entonces, si la oración es como el Señor dice, mi mente, mi corazón y mi ser son consumidos completamente ante su majestad, y buscar que su nombre sea exaltado y glorificado no tiene igual, no tiene igual. Y la oración desde este punto de vista, nomás estamos cubriendo el primer verso que el Señor habla de la oración, la primera frase, tiene un significado completamente valioso, completamente centrado en lo que es en realidad. No soy yo, no soy yo. La oración no es acerca de mí, es acerca de Dios. Es acerca de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
El Instituto de Expositores, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, la conferencia completamente en español, Expositores 2016. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza en Expositores 2016, líderes de gran influencia, quienes expondrán una visión bíblica de la Iglesia y hablarán también de los desafíos y el trabajo que hay que hacer en nuestros días y el reto de predicar con precisión la palabra de Dios. Para mayor información sobre Expositores 2016, los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, visite nuestra página en conferenciaexpositores.org. conferenciaexpositores.org.